Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Bienvenidos, es viernes 15 de octubre de 2021, son las 9:05, 9:04 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Inicia el registro de vacunación para personas de entre 12 y 18 años. Las niñas y niños, así como jóvenes entre los 12 y los 18 años, que cuenten con alguna comorbilidad, podrán registrarse para inmunizarse contra COVID-19. Se realiza el primer foro de industrias creativas y turismo cultural, pueblos mágicos de Jalisco y la construcción de sus productos. Esto como parte de las actividades del 18º Festival Cultural Otoño en Lagos. Rendirán protesta a 5 delegados electos en Encarnación de Díaz. Tras los comicios realizados el pasado domingo 10 de octubre en las 6 delegaciones de Encarnación de Díaz, se rendirá protesta a 5 delegados electos. La elección en Bajío de San José fue anulada. A través de distintas áreas, la asociación Todos Somos Maribel apoya a víctimas de violencia de género, con pláticas de empoderamiento femenino, asesorías jurídicas, sesiones de terapia, clases de automaquillaje y aumentando su nivel de escolaridad. Se prepara así a mujeres víctimas de violencia. En información estatal, esta mañana el Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara encabezará la que será la primera caminata por la autonomía, la salud y la educación. Esta comenzará a las 9:30 de la mañana, en un ratito más, y todos los detalles de esta caminata que culminará en Casa Jalisco para hacer entrega de las primeras cartas firmadas por la ciudadanía jalisciense en exigencia de respeto al presupuesto y la autonomía de la UDG. Todos los detalles en esta frecuencia, el 104.7, transmisión en vivo de los detalles y lo que ocurra en torno a esta marcha por la autonomía, la salud y la educación. UDG ofrece manual para que pacientes post-COVID rehabiliten sus pulmones. Muchos casos de pacientes recuperados de COVID-19 requieren rehabilitación pulmonar. Esto debido a las afecciones que deja el SARS-CoV-2 en quienes lo padecen, por lo que especialistas de la UDG coordinaron un manual de rehabilitación respiratoria para pacientes post-COVID. Adelantan informe del gobernador. Diputados señalan ilegalidad. En vez de rendir su tercer informe de gobierno el próximo 6 de noviembre, como lo marca la Constitución local, el gobernador Enrique Alfaro lo presentará ante el Congreso del Estado el próximo 28 de octubre, con la justificación de no interferir en el proceso electoral extraordinario de Tlaquepaque. La campaña para combatir la hepatitis en Jalisco estará activa todo el mes de octubre. Todavía hay tiempo para hacerse de manera gratuita una prueba rápida para detectar hepatitis C en la explanada de la Torre de Especialidades del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. En el panorama nacional, llega un nuevo lote de vacunas Sputnik V al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. México alcanza con esto 127.1 millones de dosis anti-COVID. En punto de las 2:29 de esta madrugada llegó a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 19º embarque de la farmacéutica en el vuelo EK9935 procedente de Moscú, Rusia. La línea 12 del metro, un desastre de diseño y construcción. Soldaduras, falla clave en el colapso. La Fiscalía de la Ciudad de México alista denuncias, pero también acuerdo reparatorio contra responsables. Mexicanos en el extranjero podrán votar en embajadas en las elecciones federales de 2024. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE garantizar el derecho al voto de los mexicanos en el extranjero mediante la instalación de urnas electrónicas. En información internacional, América Latina concentra hasta 46% de muertes por COVID-19, dice la Organización Panamericana de la Salud. La región, con México, Estados Unidos, Colombia y Brasil a la cabeza, conforma el epicentro mundial de la pandemia de coronavirus. Piden a Biden revisar relación con Brasil por decisiones electorales de Bolsonaro. Además, los legisladores pidieron que como mínimo Estados Unidos vuelva a tener el mismo grado de relación que tenía con Brasil antes de la presidencia de Donald Trump. Panamá autoriza uso medicinal del cannabis. Es el primer país centroamericano en hacerlo. El tema estuvo ampliamente discutido por más de 5 años en el país. Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara, bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes, gracias por cerrar la semana con esta emisora y acompañarnos en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz y lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado y por supuesto a nivel nacional e internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio. Es viernes en el que no vamos a tener comentario, no habrá hoy participación de nuestros comentaristas. Le enviamos un fuerte saludo al doctor Sergio López Menas, que por asuntos importantes hoy no nos puede acompañar, pero le tendremos un par de entrevistas que estaremos realizando en este espacio más adelante, entrevistas con temas bastante importantes. En primera instancia vamos a poder platicar con Gabriel Espinosa, quien es vocero de la Asociación Civil Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo, esta asociación que ha encabezado la lucha en contra de la construcción de la presa El Zapotillo, esta que en su momento habría, con el proyecto original, habría inundado estos 3 poblados y que justo el fin de semana pasado, pues valga la redundancia, ha pasado a la historia con casi 17 años de lucha de oposición en contra de este megaproyecto que afectaría sus comunidades y sus derechos humanos. Hoy esta asociación tiene mucho que celebrar y también mucho que trabajar. Todavía hay mucho que hacer por delante y vamos a platicar con Gabriel Espinosa, quien ha sido una de las voces y de los rostros más visibles de esta lucha. También vamos a platicar sobre el 6º Congreso Nacional de Teatro. Este 6º Congreso Nacional de Teatro que se está realizando en 2 sedes, en la ciudad de Guadalajara y la otra en el municipio de Lagos de Moreno. La sesión de este Congreso Nacional de Teatro correspondiente al municipio de Lagos de Moreno se llevará a cabo el próximo sábado aquí en las instalaciones del Centro Universitario de los Lagos, y ya le estaremos teniendo los detalles y vamos a platicar con uno de sus organizadores en este espacio. Vamos a hablar con Adrián Nuche, quien es uno de los coordinadores y organizadores del comité, perteneciente al comité de este sexto Congreso Nacional de Teatro. Le voy a contar los detalles, que comenzó actividades el día de ayer y cerrará este próximo fin de semana aquí en Lagos de Moreno. Por lo pronto, participe con nosotros, 474-403-1413, en nuestra línea telefónica en cabina, el 800-701-2119. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos. Ahí mismo puede seguir la transmisión en vivo de esta emisión a través de Facebook Live. Y en Twitter nos encuentra como @RadioUDG Lagos. Inmediatamente después de terminar este espacio informativo, nos vamos a enlazar en la red Radio Universidad de Guadalajara, a la señal del canal 44 y esta transmisión especial del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, con todos los detalles de la marcha. Esta marcha, más que marcha, esta caminata en la que las autoridades universitarias, encabezadas por el rector general, entregarán en las puertas de Casa Jalisco el primer paquete de firmas recabadas por los universitarios y provenientes de todos los jaliscienses, que exigen y piden al gobernador del estado respeto a la autonomía y al presupuesto universitario, y además pues esta caminata denominada por la autonomía, la salud y la educación. En punto de las 10 de la mañana estará arrancando esta transmisión y le estaremos llevando todos los detalles desde las 10 de la mañana hasta que termine, que será aproximadamente a la 1 de la tarde. Por lo pronto, lo invito a que se quede con nosotros. Comenzamos.
Señal local.
Inicia registro de vacunación para personas de entre 12 y 18 años. Niñas, niños, así como jóvenes de entre 12 y 18 años que cuenten con alguna comorbilidad o enfermedad crónico-degenerativa podrán registrarse para inmunizarse contra COVID-19.
Niñas, niños y jóvenes entre los 12 y los 18 años ya pueden registrarse para inmunizarse contra el COVID-19. Así lo dio a conocer el director regional de la Secretaría del Bienestar en Los Altos Norte, Fernando Torres.
Todos los niños, todos los jóvenes de 12 a 17 años que tengan alguna enfermedad, comorbilidad, alguna enfermedad que les afecte a otros, pues que tengan varias enfermedades, ¿verdad? Que no solamente sea la enfermedad inicial, sino que ya vaya pues evolucionando, van a tener el derecho de poder ser vacunados, ¿sí? Entonces se les está invitando a que acudan a los centros integradores de desarrollo que están ubicados en diferentes partes del distrito, para que allí se les pueda apoyar en el sentido de llenarles su expediente de vacunación.
Según detalló el director, para poder acceder a la vacuna, las y los adolescentes deben de contar con un documento médico que compruebe la comorbilidad, el cual debe ser llevado directamente a los centros integradores del bienestar, donde se les ayudará a registrarse. Al respecto de las oficinas dentro de Lagos de Moreno, Fernando Torres menciona la ubicación de las mismas.
Son varios lugares, por ejemplo, tenemos una oficina en Nicolás Bravo 977, tenemos otra en Olivina 264, si no mal recuerdo, tenemos otra en el Centro Comunitario de Cañada de Ricos, tenemos pues también en varios lugares, como por ejemplo en Comanja de Corona, tenemos otro en el Salón Ejidal de los Azulitos, en Betulia, en la parte de La Troje, en Francisco Primo de Verdad, en Los Azulitos, ahí tenemos centros integradores de desarrollo. Entonces ahí pueden acudir las personas para ser auxiliados, apoyados para el llenado de su expediente.
Fernando Torres recordó que los centros integradores también se encuentran en cada uno de los municipios y estarán brindando atención de las 9 de la mañana a 3 de la tarde. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Señal Cultural.
Se realiza el primer foro Industrias Creativas y Turismo Cultural, Pueblos Mágicos de Jalisco y la construcción de sus productos. Esto como parte de las actividades del 18º Festival Cultural Otoño en Lagos.
Parte de las actividades del 18º Festival Cultural Otoño en Lagos, se realizó el primer foro Industrias Creativas y Turismo Cultural, Pueblos Mágicos de Jalisco y la construcción de productos turísticos culturales, a través de un panel virtual en donde se contó con la participación de Mónica Venegas Sánchez, directora de Turismo Rural y Pueblos Mágicos por parte de la Secretaría de Turismo del Estado, la maestra Sonia Espinola, directora general de Funciones Bookman en Tequila, Jalisco, y del regidor Marco Antonio González Ortiz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Cabildo de Lagos de Moreno. Durante los últimos años, debido a la pandemia por COVID-19, el sector turístico es el que se vio más afectado. Sin embargo, se trató de buscar la manera para sacar adelante el turismo de cada lugar. La directora de Turismo y Pueblos Mágicos del Estado de Jalisco, Mónica Venegas, señala que el ser pueblo mágico no solo significa el inscribirse y ser nombrados, sino más bien mantener este nombramiento y respetar las características que son obligatorias. Sin embargo, es necesario el buscar otros atractivos que complementen lo que ya se tiene.
En los municipios donde tenemos una denominación como la de Pueblo Mágico, de buscar otros atractivos que complementen al que ya tenemos trabajando y trabajando bien. Algunos están muy bien posicionados. Bueno, en el caso específico, por ejemplo, de La Voz de Moreno, lo de el tema de Tierra Adentro, que es un elemento cultural histórico valiosísimo. Yo les quiero decir que estos procesos duran muchos años, porque los procesos no nada más son económicos, son de sociabilizar el tema con los mismos habitantes, con los prestadores de servicios turísticos. La tarea, pues, esencial de los pueblos mágicos es el rescate, la preservación.
Es importante la creatividad y la innovación, pues Tequila fue el primer pueblo mágico inteligente que busca la innovación. La maestra Sonia detalla que es importante el buscar alianzas estratégicas como pueblos mágicos.
Tequila es más que una bebida, eso yo siempre lo recalco muchísimo. Tequila tiene que ver con gastronomía, tiene que ver con música, tiene que ver con cultura, tiene que ver con historia, tiene que ver con muchas cosas. Y es aquí donde debemos de trabajar. Yo creo que Mónica lo decía muy bien, solos no podemos y tenemos que buscar alianzas estratégicas entre gobierno y también instituciones no gubernamentales. Esto es sumamente importante, empoderar a la comunidad y también hacer que los empresarios se concienticen dónde están sus operaciones.
El regidor Marco Antonio González, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de Lagos de Moreno, detalla que parte de su trabajo como autoridad del municipio es el trabajar con la identidad de los laguenses, así como también el hacer de Lagos de Moreno un pueblo mágico inteligente, en conjunto con los jóvenes, universidades, comerciantes y autoridades.
Es que Lagos debemos de trabajar en ser una ciudad inteligente. Luego todo el mundo piensa que es hablar de robots y que vamos a robotizar la ciudad. Entonces creo que es un tema que se debe de quitar de la mente, sino que una ciudad inteligente muchas veces no simplemente es códigos QR. Eso es una ciudad inteligente y un código QR creo que no nos complica mucho, ¿no? Yo creo que como autoridad municipal debemos entrarle en ese sentido a trabajar de la mano con los empresarios, a trabajar de la mano con las universidades, porque soy testigo de que la calidad que tienen los jóvenes, las ideas que tienen los jóvenes para el crecimiento de sus municipios es muy amplio.
Por último, detalla que es importante el impulsar campañas en donde se resalte lo más importante de cada pueblo mágico. Señal Informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
Señal Encarnación de Díaz.
Rendirán protesta 5 delegados electos en Encarnación de Díaz. Tras los comicios realizados el pasado domingo 10 de octubre en las 6 delegaciones de Encarnación de Díaz, se rendirá protesta a 5 delegados electos. La elección en Bajío de San José fue anulada.
Santa María Transpontina, Santa María de Enmedio, El Tecuán, Los Sauces y San Sebastián del Álamo serán las delegaciones de Encarnación de Díaz que este próximo 17 de octubre renovarán administración. Esto tras la elección para delegados realizada el pasado domingo 10 de octubre. De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Comunicación Social de la entidad, solo 5 de las 6 delegaciones tendrán representante, ya que los comicios en Bajío de San José fueron anulados debido a supuestos actos de proselitismo fuera de fecha. Por su parte, en entrevista, el municipio de Encarnación de Díaz, Gilberto Palomar, dio a conocer que su gobierno trabajará de la mano con quienes queden al frente de las localidades, pues mencionó que los delegados fueron electos de manera democrática.
Estamos muy contentos, vamos a trabajar en equipo con quienes queden, y pues es gente buena en su mayoría, los conozco prácticamente a todos, y creo que va a haber grandes resultados. La gente, hay un ánimo de cambio y de esperanza en el municipio, y creo que con quien quede vamos a salir adelante.
En lo que refiere a las tomas de protesta, se dio a conocer que a las 10 de la mañana se realizará en Santa María Transpontina, seguida de Santa María de Enmedio a las 11:30 de la mañana, para posteriormente rendir protesta a los delegados del Tecuán a la 1 de la tarde, Los Sauces a las 5 y finalizar con San Sebastián del Álamo a las 7 de la noche. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
A través de distintas áreas, la asociación Todos Somos Maribel apoya a víctimas de violencia y víctimas de violencia de género también. Con pláticas de empoderamiento, asesorías jurídicas, sesiones de terapia, clases de automaquillaje y aumentando su nivel de escolaridad. Así se prepara a mujeres víctimas de violencia.
La Asociación Todos Somos Maribel, del municipio de Encarnación de Díaz, que ayuda a mujeres víctimas de violencia y de género, trabaja en distintas áreas para ayudar a mejorar el autoestima y prepararlas de una mejor manera. Talía Palomar, representante de la organización, señala que como grupo decidieron que principalmente se debe dar terapia psicológica, esto para evitar que la persona vuelva a recaer y volver con su agresor.
El eje principal que decidimos y consideramos que es el más importante es el apoyo integral a través de terapia psicológica. ¿Por qué decidimos que este era el más importante? Porque normalmente las víctimas vuelven a recaer con su agresor porque no toman una terapia continua y adecuada a la cual les permita elevar su autoestima, que esto es lo que lleva a que las mujeres no se salgan de ese ciclo de violencia, y por lo tanto vamos a darle prioridad a ello.
De igual manera, es importante el enseñar a través de pláticas y conferencias motivacionales el empoderamiento femenino. Talía Palomar detalla que esto se hace de una manera sana.
Segundo, pues vamos a dar pláticas y conferencias motivacionales en las cuales vamos a trabajar en el empoderamiento femenino de una manera muy sana, porque a veces se malinterpreta el empoderamiento y no es más que elevar su autoestima, que se sientan útiles, que se sientan capaces de realizar cualquier actividad.
Como parte de los integrantes de la asociación, se integraron un grupo de Academia de Belleza, quienes les imparten clases de automaquillaje, esto con el objetivo de aumentar su propia autoestima. La representante señala que se realizó un estudio en el que se dieron cuenta que la mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia cuentan únicamente con nivel primaria, por lo que se apoyará a prepararlas y a aumentar su nivel de escolaridad.
Vamos a fomentar e impulsar el que aumenten su nivel de escolaridad, porque hicimos un diagnóstico general en el cual nos dimos cuenta que un 95% aproximadamente de las víctimas son mujeres que en su mayoría tienen nivel primaria a secundaria.
En la parte médica se cuenta con especialistas que apoyan en revisar la salud de la víctima y asesorarlas con información nutricional, ginecológica, entre otras. Asimismo, se otorga el apoyo con asesorías jurídicas por parte de un grupo de abogadas que son quienes le dan seguimiento a los trámites legales. Talía Palomar detalló que ella forma parte de este grupo de abogadas.
La otra parte, pues su servidora, pues soy abogada y le vamos a dar asesoría jurídica. Tenemos un equipo de abogadas, somos aproximadamente, ¿qué será?, 8 abogadas.
Por último, señala que es importante recalcar que el ser víctima de violencia no es algo que se debe ocultar, por lo que la asociación está para apoyar a estas mujeres. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Universitaria.
En más información, está de carácter universitario. El Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara encabezará la que será la primera caminata por la autonomía, la salud y la educación este viernes. La cita es a las 9:30 de la mañana. Está por comenzar. La congregación de las personas citadas para encabezar esta marcha nos dicen que será alrededor de 400 personas. No se cerrarán las calles, no invadirán el flujo vehicular, se transitará por las banquetas y partirá desde el Museo de Ciencias Ambientales hasta Casa Jalisco. Hace unos minutos, el rector general de la Universidad de Guadalajara publicó a través de sus cuentas en redes sociales el siguiente mensaje: miles de jaliscienses se han solidarizado con su universidad y la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por apoyar la construcción de espacios dignos y conciliadores con el medio ambiente y la salud pública en nuestra ciudad. Ahora, el siguiente paso es hacer la primera entrega de cartas al gobierno de Jalisco. Hoy haremos una caminata rumbo a Casa Jalisco. Les invita a seguir la transmisión en vivo de esta entrega a través de los diferentes medios de la Universidad de Guadalajara y a través de esta señal de Radio Universidad de Guadalajara. Así, la caminata por la autonomía, la salud y la educación.
El Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara encabezará la que será la primera caminata por la autonomía, la salud y la educación este viernes a las 9:30 de la mañana. Primero habrá un pronunciamiento en el que se darán a conocer las primeras cifras sobre las cartas que la ciudadanía ha firmado para exigir al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respeto a la autonomía y al presupuesto universitario. El contingente saldrá de la explanada sur del Museo de Ciencias Ambientales en Avenida José Parres Arias, número 18, en la colonia Rinconada de La Salia, en Industrial Los Belenes, y se dirigirá rumbo a Casa Jalisco. La ruta será Avenida Parres Arias, Avenida Prolongación Laureles, Juan Pablo II, Avenida Américas y López Mateos, hasta llegar a la calle Manuel Acuña. Ahí doblará a la derecha hacia Casa Jalisco. El contingente marchará por las banquetas, no se cerrará el flujo vehicular para evitar molestias a la ciudadanía. En la manifestación participan el Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidad de Guadalajara, encabezados por Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de esta casa de estudios; Eduardo Santana Castellón, director del Museo de Ciencias Ambientales; Jesús Palafox Yáñez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UDG; José de Jesús Becerra Santiago, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la UDG; Francisco Javier Armenta Araiza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, así como miembros de la comunidad universitaria. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Es momento de irnos a la pausa en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos a regresar con esta charla con el padre Gabriel Espinosa. Él es vocero de la Asociación Civil Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo, esta asociación que ha mantenido su lucha en contra de la construcción de la presa del Zapotillo y que recientemente ha visto buenos frutos de esta larga, larga lucha. Vamos a la pausa y regresamos con esto.
Síguenos en Twitter como arroba radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de vuelta en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno y agradecemos su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara a Gabriel Espinosa. Él es vocero de la Asociación Civil Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo, con quien vamos a platicar, y agradecemos muchísimo su disponibilidad. Muy buenos días, Gabriel.
Sí, buenos días, Gaby, y todo el auditorio. Aquí andamos.
Pues una semana muy diferente después de muchos años de lucha. ¿Cómo ha sido esta semana después de la reunión con el presidente de la República?
Con muchas esperanzas y a la vez con muchas inquietudes, porque luego después de esos encuentros con el gobierno federal, pues muchas personas dicen, ¿y de veras será? ¿Y de veras se irán a cumplir? ¿Y de veras será esto? Y sobre todo, pues mucha opinión pública, que vivimos siempre como en la incertidumbre en muchos temas, entonces como que pareciera que se pregunta, pues realmente será cierto esto. Sin embargo, creo que después de 16 años sí podemos percibir que hay una voluntad política seria, y no solamente eso, sino pueblos también con cierta madurez que hemos adquirido para poder lograr que esas exigencias de tantos años pues se puedan lograr: respeto a los derechos humanos, a las comunidades, a la libre determinación, y por otra parte, si no es la solución perfecta, pero sí que en el caso de funcionar la presa, que funcione a bajos niveles para que no haya riesgo para los pueblos, y que la infraestructura que se utilice con responsabilidad, haya agua para las poblaciones, en particular de Guadalajara.
Gabriel, lo cierto es que este gobierno federal en particular, ha hecho lo que ningún otro en estos más de 16 años de lucha contra la presa y este megaproyecto que en su proyecto original desaparecería estos tres poblados. Lo cierto es eso, que este gobierno ha hecho las cosas diferente.
Sí, definitivamente ha habido un acercamiento, creo, oportuno, serio, y que podríamos pensar que esta ruta que se está trabajando pues va a ser importante para a la instalación de la Regidoría de Cultura con Candechoa. Perdón, Gaby. Sí.
No se preocupe. Le decíamos que se han venido haciendo las cosas diferentes desde que empezaron las pláticas con este gobierno federal. Para las comunidades, para ustedes, los habitantes y los directamente perjudicados, ¿también han tenido que trabajar diferente? ¿Se tuvieron que pues hacer nuevas dinámicas para generar esta nueva propuesta?
Sí, definitivamente se tuvo que trabajar. Ahora sí que tiempos extras, y también pues hay que reconocer el trabajo que han hecho nuestros asesores, desde los que nos han acompañado desde muchos años, como es el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el INDEC, y también el colectivo de abogados en el tema jurídico, y pues todos aquellos grupos también aliados a nivel nacional e internacional, porque ese trabajo ha sido muy arduo y también muy solidario, en donde los costos han sido pues la unión de voluntades para lograr hacer contrapropuestas, y contrapropuestas no inventadas al vapor, sino en una dinámica de alternativas que pudieran realmente dar soluciones.
Justamente esta parte de las propuestas o de las contrapropuestas fue de las cosas que este pasado fin de semana, después de la reunión con el presidente de la República, pudo generar un poquito más de incertidumbre, digamos, sobre todo en el gobierno del estado de Jalisco, que decía, pues es que no sabemos de dónde viene esta propuesta, no sabemos quiénes son, no sabemos cómo está compuesta, pero tampoco ha habido disponibilidad por parte del gobierno del estado para acercarse y trabajar con ustedes este tipo de situaciones, como sí lo ha hecho la federación.
Sí, bueno, definitivamente yo creo que se tendría que hacer un análisis de los intereses de los distintos niveles de gobierno. En el caso del estado de Jalisco, creo que sí esperaríamos un acercamiento responsable para buscar no solamente mucha agua, porque a veces pareciera que si tenemos mucha agua almacenada en una represa, entonces tenemos garantizada el agua para toda la población, y esto es totalmente falso. Puede haber muchísima agua en una presa, como se pretendía en Zapotillo, y era un agua que se iba a privatizar y acaparar por una concesión. Pues sí, sí creemos que ahí también hay muchas cosas que corregir, tanto en la Conagua, porque queremos decir que la Conagua también tiene una historia de mucha corrupción. Entonces, y el tema del agua en Jalisco no canta mal las rancheras, también hay situaciones de mucha corrupción en temas de agua. Entonces sí, sí creemos que es un parteaguas esta argumentación de los pueblos y estos logros que se han ido haciendo a través del diálogo respetuoso, responsable, y que lleva pues muchas áreas de trabajo, como sería el tema de lo jurídico, de lo técnico, de lo ambiental, de lo ecológico, el tema de la equidad en la distribución de agua, la calidad del agua, el tratamiento de las aguas. Es una serie de factores y de temas que no se pueden resolver así nada más con la voluntad de hacerlo, sino que se ocupan políticas públicas de a largo plazo, pero que hay que empezarlas hoy para garantizar realmente que por una parte las ciudades sean sustentables, pero por otra parte que no se desplace, que no se violenten los derechos de las comunidades originarias y campesinas. Creo que ahí es un tema de justicia.
Exactamente esa parte, Gabriel, la cuestión técnica y los elementos técnicos de un proyecto como este podrían quedar, digamos, que a un lado y resolverse con especialistas y demás, pero la cuestión humana, esto que se ha venido violentando sistemáticamente durante 16 años y que es algo en lo que ustedes habían insistido mucho, en la parte humana y la afectación que un proyecto como este tiene en el lado humano de las personas, en la afectación a sus derechos humanos, a la historia de los pueblos, al futuro de estos mismos pueblos y de sus pequeños habitantes y demás. Esta parte también está contemplada en la propuesta que ustedes le hicieron al presidente de la República.
Sí, definitivamente es el acuerdo segundo, ¿verdad?, del resarcimiento integral de daños, un plan de justicia que no significa que nos manden los programas que de por sí ya hay, sino realmente se ocupa un resarcimiento integral de daños, de los daños que se han cometido y que están de alguna manera manifiestos en las recomendaciones de derechos humanos de la Comisión Estatal aquí en Jalisco, que se refleja desde 2009 en la Recomendación 35 y en 2018 la Recomendación 50. Pues ahí tenemos ahora sí que ya un enlistado, pero por otra parte se está trabajando en Temacapulín, Acacique y Palmarejo, también lo que las comunidades perciben que se necesita en este momento regresar, resarcir, reparar, restaurar, y no de forma individual, sino de forma colectiva, porque lo que queremos no es dinero, sino lo que queremos es realmente todos aquellos medios que nos ayuden a vivir dignamente. Que si para eso se ocupa inversión económica, pues claro que tendría que gastarse. Si se ha gastado en una presa que inclusive mucho dinero se ha desviado, ¿cómo no gastar en que las comunidades tengan un mejor nivel de vida, dado que además es un derecho de todos? Y en ese aspecto también hay que cuidar en el tema del agua, cómo se va a manejar las próximas décadas el agua que tenemos, porque también se puede encarecer el agua para los habitantes de la ciudad. Pues creo que tenemos un punto de equilibrio también ahí, y es lo que también Temacapulín ha generado, la campaña de Volvamos a las Raíces. No podemos estar promoviendo ciudades gigantes cargadas de problemas, desde el tema del agua hasta problemas de seguridad, salud, educación, medio ambiente, etcétera, y comunidades desapareciendo independientemente de una presa o no. Pues creo que ahí son temas también de equilibrio, son temas de sustentabilidad, y que si no los iniciamos en este momento, pues habrá más tragedias y tragedias.
Gabriel, pues el tiempo luego se nos vuelve un poco cruel en la radio y nos quedan muchos temas pendientes por platicar. Me gustaría poder tener otra oportunidad más adelante de poder platicar con usted y seguir desmenuzando un poquito este tema tan amplio de lo que estará sucediendo con la presa El Zapotillo, con las tres comunidades y con toda la región de Los Altos y el agua para Guadalajara y el agua para todos, como dice la Asociación Civil. Muchas gracias, Gabriel. Nos vamos a mantener muy al pendiente, le vamos a seguir la pista, por supuesto, vaya para usted y para todas las comunidades, para todos los habitantes, todo el reconocimiento por esta ardua lucha, por esta justa lucha y pues a disfrutar de los frutos que recientemente se han conseguido a base de mucha tenacidad y mucha responsabilidad. Muchísimas gracias, Gabriel, y nos mantenemos al pendiente. Un abrazo desde Lagos de Moreno.
Un abrazo hasta Lagos de Moreno. Adiós.
Ahí, Gabriel Espinosa, él es el vocero de la Asociación Civil Salvemos Temaca, Cacico y Palmarejo. Nos vamos a tener que despedir, vamos a tener que cortar la señal de señal informativa Lagos de Moreno en este momento porque ya comenzó esta marcha por la caminata por la autonomía, la salud y la educación encabezada por el rector general de la Universidad de Guadalajara y el Consejo de Rectores de esta máxima casa de estudios. Sí a la salud, sí a la educación. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el lunes en punto de las 9. Quédese en esta transmisión especial de la Red Radio Universidad de Guadalajara.
Civil de Guadalajara con la Universidad de Guadalajara. Pero 59 días después le demostramos al gobierno del estado que eso nunca iba a suceder. Y hoy el Hospital Civil y la Universidad de Guadalajara están más unidos que nunca. Y hoy los jaliscienses y su universidad están más unidos que nunca. Más tardamos en ayudar a los jaliscienses con más de 300,000 pruebas PCR en nuestras instalaciones, con 1,000,000 de vacunas aplicadas en nuestras instalaciones, cuando ya los jaliscienses nos estaban regresando ese cariño, regresando ese amor, regresando ese respeto, con 329,479 firmas para respaldar a su universidad. Gracias, gracias, gracias a todos los jaliscienses, porque difícilmente una brigada me reportó que alguien les negara la firma, porque todas las brigadas nos reportaban un mensaje de agradecimiento de toda la gente a la que le tocábamos la puerta, un mensaje de respeto hacia su universidad, un mensaje de apoyo, una palabra de aliento. Y fueron abuelos, fueron padres, fueron niños a los que acudimos, que siempre cuando les presentábamos los renders de esta gran obra, se emocionaban e inmediatamente decían, claro que debemos de apoyar este proyecto. Somos la última generación que podemos revertir los efectos del cambio climático. Los que estamos vivos hoy en el planeta, somos los últimos que podemos salvarlos. Y eso está documentado con la Organización Meteorológica Mundial, por la Organización de Naciones Unidas. El calentamiento global puede llegar de 3 a 5 grados en este siglo, lo que significará que se acaben los corales, que se inunden ciudades, que se empiece a acabar la vida humana y la vida de todas las especies. Si los que estamos vivos hoy no asumimos esa responsabilidad civilizatoria, planetaria, de salvar el único planeta que hoy tenemos.